Y esta semana, bueno, pues debate de política general, en este caso en las diputaciones, en las juntas generales de Araba y de Vizcaya. Y en esta última nos vamos a quedar porque para hacer una valoración de ese debate del pasado martes y de la situación concreta en Vizcaya, tenemos con nosotros a la portavoz del grupo juntero de Euskal Herria Bildu, Irune Soto, a través de la línea telefónica. Egunon, Irune.
Bai, egunon, Nanori.
Bueno, reprochabais a Bilbao, entre otras cosas, su inacción tras el debate de política general del martes.
Sí, bueno, la verdad es que no nos quedó otra alternativa. Después de haber escuchado su discurso vacío y con palabras dedicadas de cara a la galería, no tuvimos otra opción que tener que criticarlo. La verdad es que el diputado general se mostró bastante positivo. Y esa positividad, pues hay que decirlo, resultaba hiriente. Hablaba de luces al final del túnel, de que si hemos tocado fondo, de que ve brotes verdes, pues esos brotes verdes que parece que solamente ve él, porque en definitiva la gente en la calle está muy en contra y la gente lo que piensa es que la situación está empeorando. Por eso pensamos que se ríe de la gente y por eso pensamos que ese discurso y esa pasividad que mostró, pues eran criticables. Estamos hablando de un panorama en Vizcaya con casi 100.000 parados, con jóvenes súper preparados que no tienen futuro y se tienen que marchar de aquí, con ONGs que atienden a más de 16.000 personas, trabajo que deberían hacer desde las instituciones y un largo etcétera. Y si todo eso fuera poco, además, autocrítica cero. Teniendo en cuenta que las políticas que ha impulsado el PNV hasta ahora en Vizcaya tienen responsabilidad directa en la situación que actualmente vivimos en Vizcaya, que su modelo y sus decisiones han tenido mucho que ver, pues creo que bastante alejado de la realidad nos pretendió dibujar un panorama, pues bueno, irreal.
Bueno, se da la circunstancia, casualmente ayer era el debate sobre el pacto fiscal entre PNV y PSE, todo eso se tiene que aprobar en las juntas generales y es por ahora solo en Vizcaya, donde sí va a salir adelante porque el PNV y el PSE tienen mayoría. ¿Qué valoración hacen también sobre eso?
Sí, bueno, la verdad es que es difícil hacer una valoración en un minuto porque podríamos hablar largo y tendido de este supuesto pacto fiscal, porque creemos que de pacto fiscal tiene bien poquito. Y bastante más de pacto político. Al fin y al cabo, este pacto solo responde a las necesidades de los dos partidos firmantes. Al PNV, en este caso, pues bueno, pues le da la estabilidad en el gobierno, en Gasteiz, que necesita, porque en cuanto a números, pues si no, no le da. Y al PSE, pues le da la opción, por qué no decirlo, de en aquellos municipios donde gobierna, poder llevar a cabo los proyectos pues que democráticamente y mediante los votos no podría llevar a cabo porque no tienen la mayoría. Y bueno, pues estamos hablando de Eibar, estamos hablando de Ermua, de Zumárraga, de Baracaldo, de Sestao, es decir, todo esto es un matrimonio de conveniencia y responde a necesidades políticas de ambos partidos. ¿Por qué consideramos que es un pacto que no es progresivo, que no fomenta el reparto de la riqueza? Pues básicamente porque castiga las rentas de trabajo y no las del capital. Es decir, al final terminamos pagando todos y todas, que somos los de siempre, ¿no? Las rentas medianas y no los que más tienen. Pagamos la mayoría. Han pretendido imitar a Gipuzkoa porque han utilizado como ejemplo las propuestas que H. Bildu ha llevado a cabo en política fiscal en Gipuzkoa, pero se han quedado cortos en esos temas más concretos que les interesaba. Además, no se comprometen, esto es muy importante, a volver a la situación previa a los recortes. Auguran como un gran logro el hecho de que en sanidad, en educación, etcétera, se mantengan los presupuestos como el 2013, es decir, este último año, pero teniendo en cuenta que han sido unos presupuestos prorrogados y que ya venían de una serie de recortes los últimos años, pues no creemos que sea motivo de alarde. Y bueno, hay que recordar que el PNV en Vizcaya siempre se ha negado a cambiar su modelo de gestión, siempre. Todas aquellas propuestas que estos dos últimos años hemos hecho desde H. Bildu en Vizcaya siempre han votado que no. Y ahora, pues bueno, ahora parece que en EH Bildu pues no estábamos tan equivocados porque medidas a las que ha votado que no en Vizcaya ahora pues no sabemos con qué coherencia o con qué cara, pero va a tener que votarte, sí.
Hablando del empleo y de esos casi 100.000 desempleados y desempleadas que hay en Vizcaya, EH Bildu también ha anunciado que va a llevar a las Juntas Generales de Vizcaya, si no me equivoco, bueno, 3, 4 o 5 propuestas bien concretas para fomentar el empleo,
sí.
Digo.
Sí, bueno, son propuestas que consideramos que podrían ayudar a mejorar en cierta manera la situación económica y social que se vive en Vizcaya. Son propuestas además realizables porque vienen del modelo de gestión de la Diputación de Gipuzkoa y allí se están llevando a cabo. Por ponerte ejemplos, pues vamos a impulsar medidas para incluir las cláusulas sociales en todas las contrataciones públicas, siempre y cuando pues bueno, se diseñen con los agentes socioeconómicos de la zona. Habló también de esto el diputado general, pero se han quedado en meras instrucciones y nosotros vamos a proponer que sean normas de obligado cumplimiento. Además, también vamos a promover iniciativas para instar a la Diputación a que exija a todas las empresas la devolución de las ayudas entregadas en caso de que se deslocalicen, pues como el caso de Incoesa, ¿no? Para poder evitar eso de que los vizcaínos y vizcaínas estemos dando con dinero público ayudas a empresas para comprar, por ejemplo, cierta maquinaria y que esas empresas, pues bueno, cojan el dinero y se deslocalicen y se vayan a otros sitios, como en el caso de Incoesa, por ejemplo, a Extremadura y a Soria. Vamos a proponer también planes de desarrollo local y comarcales, teniendo en cuenta la realidad endógena de las comarcas. Y, bueno, propuestas para sustituir los servicios contratados por la Diputación por contrataciones directas, que es, creemos, una importante fuente de empleo digno. Y, por último, pues bueno, vamos a proponer una serie de propuestas para impulsar el servicio público dirigido a la atención y al cuidado de las personas, lo que nosotros conocemos como la economía del cuidado, por resumirte así en grandes rasgos.
Bueno, por concretar un poquito alguna de esas medidas, bueno, hay más de un conflicto laboral importante estos días en Vizcaya, muchos podríamos decir, y entre ellos ese que se mencionaba ahora mismo, el de Incoesa, también está el de Vizcaibus, enseguida iremos, pero sobre el caso de Incoesa, una breve valoración.
Bueno, en el caso de Incoesa, la verdad es que podríamos estar hablando de la misma pasividad que han tenido el diputado general y el señor Pradales, el diputado de Promoción Económica, exactamente la misma que han tenido en Formica, exactamente la misma que han tenido en Troquenor, exactamente la misma que han tenido en Virtisú. Quiero decir que la historia se repite, este no es un caso aislado. Lo que sucede es que la Diputación en el 2007 bueno, llevó adelante una norma en la que obligaba a las empresas que se deslocalizaran a devolver ese dinero público que se le había dado. Y llevamos ya 6 años de deslocalizaciones y parece que la Diputación no responde. Han tenido que pasar 4 meses para que se den cuenta de que tenían esa herramienta que podían aplicar a la empresa. Hay que tener en cuenta que tanto el diputado general como el diputado de Promoción Económica se han negado a reunirse con estos trabajadores, con los de Incoesa y con otros muchos. Se han negado a sentarse con ellos y han tenido que enviar a otras personas como hacen generalmente. Y al final, pues bueno, los trabajadores lo que nos transmitían era eso, ¿no? Pues que les dijéramos en cierta manera cómo se sienten. Los trabajadores se sienten hundidos porque no ven esperanza, se sentían estafados por esos empresarios que se han lucrado de su mano de obra durante años y sobre todo, y esto es lo que le toca a la Diputación, se sentían súper desamparados porque pedían ese amparo en las instituciones, en este caso en la Diputación, y no lo encontraban.
¿Se puede dar ese amparo, se puede dar ese apoyo desde las instituciones?
Hombre, por supuesto, si la Diputación de Vizcaya y las Juntas Generales, que son el Parlamento de Vizcaya, no son capaces de llevar políticas y llevar planes, digamos, encaminados a solucionar los conflictos laborales, pues ¿quién lo va a hacer? Ten en cuenta que estamos hablando de unos términos muy preocupantes en Vizcaya, además del paro, que ya conocemos los datos del paro, que en muchas de las comarcas, pues le hacen Bilbao, en Carterri, en Ezkerralde, ya supera el 20%, estamos hablando de 8 muertes, estamos hablando de 8 muertes en Euskal Herria, 3 de ellas en Vizcaya, Estamos hablando de que un cuarto de la población activa de Vizcaya está sumergida en un conflicto laboral, sea uno u otro. Es decir, ante esto, quien tiene que reaccionar son las instituciones, que son las que nos tienen que amparar. Y desde luego la pasividad en ese aspecto es vergonzosa.
Vizcaibus, hoy a las 10 de la mañana, tras la exitosa jornada de huelga de 24 horas de huelga de ayer, lo dicho, a las 10 de la mañana reunión entre representantes de los trabajadores de Vizcaibus y la Diputación Vicena, en concreto el Departamento de Obras Públicas y Transportes. Irune Soto, ¿tiene esperanza de que esta reunión sirva para desbloquear el conflicto?
Pues a mí me gustaría, cuanto menos por la presión que está recibiendo la Diputación, para que de una vez por todas reaccione. Pero bueno, es verdad que teniendo en cuenta, no sé cómo calificarlo, teniendo en cuenta la postura tan vergonzosa que mantuvo el diputado general en el Pleno de Política General respecto al conflicto de Vizcaibus, pues la verdad es que me surgen dudas de si serán capaces de tirar del carro y de tratar de solucionar la situación, o por el contrario, como casi siempre, pues mirarán para otro lado. Recordar que el diputado general este martes ha dicho que los trabajadores y las trabajadoras de Vizcaibus lo que querían era ser funcionarios. Es decir, una actitud, además de ser una infamia, una actitud bochornosa, porque los trabajadores y las trabajadoras, única y exclusivamente le han pedido a la Diputación que sea capaz de firmar por escrito que se le mantendrán las condiciones laborales de hasta ahora. Será porque no se fían demasiado y hacen bien. De momento la Diputación se ha negado a eso. Entonces, queremos pensar que por lo menos este conflicto laboral sí que se va a solucionar.
Y bueno, por ir terminando, porque se nos ha echado el tiempo encima, casi son las 8:30 de la mañana, también sí. Cita importante, cambiando de tema, cita importante este domingo en Lekeitio, el Cartas 1-1.
Sí, claro, cita súper importante, y además aprovechar la oportunidad que me dais desde aquí para invitar a todo el mundo a que el domingo se acerque a Lekeitio. Bueno, como ya sabréis, lo convoca Libre es la dinámica impulsada por las personas procesadas en varios juicios políticos, y el lema de ese día es Gatazkatik konpon bidera bagoa zubia igarotzen, epaiketa politikorik ez. Y hay que recordar, porque así nos lo han hecho saber, que este día también tiene un objetivo económico. Se calcula que se necesitarán más o menos 700.000 euros para hacer frente a todas las tasas y los costes judiciales, y por lo tanto es importante que todos contribuyamos. Además va a ser un día, pues bueno, repleto de actividades, con un, digamos, aire festivo. Importante también la cita de las 12:30 en el puerto, que es donde se hará el equitaldi de la solidaridad al compromiso, donde, por cierto, deberemos ir vestidos de naranja.
Bueno, pues ahí queda ese llamamiento para acudir al Libre Eguna, al Cartas Uneguna, mejor dicho, en Lekeitio este domingo. Irune Soto, portavoz del Grupo Juntero de H. Bildu. Mi esker por haber estado con nosotros en Kale Gorrian.
Bai, eskerrik asko zuei.